Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz.
Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches de leyenda.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3405, la página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Por supuesto que te estamos esperando para que tú también participes de manera activa y de una forma muy sencilla. Mándanos un WhatsApp al miedofón 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Queremos tu participación y además saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En el mundo existen muchas teorías de conspiración, con especulaciones sobre situaciones y personas que muchas veces son disparatadas o que podrían carecer de coherencia, pero que aún así atraen a muchos adeptos gracias al morbo que provoca o por lo extraordinario que suena. Desde hace muchos años existe un grupo conspirativo que apunta que el actor Nicolas Cage no es humano, que en realidad se trata de un vampiro de más de 150 años de edad. La teoría surgió gracias a un coleccionista de fotografía en Los Ángeles, California, llamado Jack Mort, quien se dedica a comprar y vender fotografías antiguas post-mortem y de duelo en diferentes plataformas. Su colección de fotografías antiguas incluye escenas inusuales, raras y hasta macabras, que incluso han sido retomadas en películas, programas de televisión, libros de texto, obras ilustradas de ficción y más. Lo que es verdad es que Nicolas Cage ha sido objeto de numerosos rumores y teorías de conspiración a lo largo de su carrera, pero la idea de que es un vampiro es una de las muchas historias, se dice, inventadas por él. ¿Tú qué opinas? ¿Acaso será un vampiro o simplemente un ser humano?
¡Wow! Este gran actor. Algunos lo atacan, no les gusta su trabajo, pero eso es muy relativo, depende la percepción de cada uno de nosotros. Pero yo te voy a decir algo, Gina, en torno a Nicolas Cage hay muchísimos mitos, muchas cosas que se han dicho y también muchas cosas que no se saben de él. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que él tuvo que cambiar su apellido para que no lo asociaran con su tío? ¿Y quién es su tío? Pues nada más y nada menos que el famoso director de cine Francis Ford Coppola. Dicen, esto es falso. Nicolas Cage nació como Nicolas Kim Coppola y decidió cambiar su apellido artístico a Cage en honor al personaje de Marvel Comics, Luke Cage. ¿Sabías esto?
Vámonos también con relatos. Ya tenemos aquí en la línea, desde la Ciudad de México, a Sergio. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Gina, muy buenas noches.
¿Ya en casita?
Sí, en casita aquí, descansando un rato bajo esta lluvia que está aquí en la ciudad.
Pero esto nos da un ambiente tétrico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así es. Pero que luces apagadas también, ¿eh?
Sí, más se antoja unos cuentitos de terror.
A ver, danos la muestra.
Bueno, miren, yo les quiero platicar de algo que pues me pasó a mí, ¿no? Desde la infancia. Esto me pasó casi a partir de los 8 años. Bueno, yo era un pequeño en aquellos tiempos que pues no era como que me importaran tanto los fantasmas. No les tomaba mucha importancia y cuando me querían asustar o algo, pues yo decía que no existían. Yo era así de pequeño, yo era de, ¡ay, un fantasma! Yo, ¡ay, eso no existe! Me querían a veces asustar y yo siempre, pues no sé, fui muy extraño en esa parte porque siempre querían asustarme y pues yo como que tuve esa mentalidad de, ¡ay, no existe, eso no existe! Siempre fue así. Mis papás tienen un negocio en el Estado de México y pues yo los acompañaba en su negocio, ¿no? Ustedes saben que pues en los negocios hay veces que hay compañeros o vecinos de negocios que pues hay veces que te envidian mucho. Entonces, pues a mis papás pues los envidiaban mucho por cómo les iba en el negocio, que les iba súper bien, ¿no? Uh-huh. Y en una ocasión, yo pues de pequeño, les digo, tenía como 8 o 9 años, encontré un muñeco vudú. Yo no sabía en esos momentos pues bien qué era, ¿no? Sí. Entonces se me ocurrió agarrarlo, se me ocurrió tomarlo con mis manos y pues írselos a mostrar a mis papás. Y mis papás pues de inmediato me dijeron, no, suéltalo. Mi mamá lo que hizo fue con una pala y con una escoba lo recogió y se lo llevó. Yo no supe hasta después que mi mamá me dijo que lo había quemado y me dijo, cuando le haces esas cosas no las agarres. Pero pues yo no sabía qué onda, ¿no?
Sí, sí. Siendo niño.
Entonces, pues pasó el tiempo y había vecinos que pues les digo, tenían mucha envidia al negocio de mi papá y un día abrieron el local. Yo llegué y entré hasta el fondo del local y olía súper feo. O sea, uh-huh. un olor muy, muy feo. Olía horrible. Y pues mis papás, pues, se quedaban mirando entre ellos, ¿no? Diciendo, no, pues ya nos hicieron algo, ¿no? Ahorita, pues ya sé lo que es, ¿no? Porque en aquellos tiempos yo no sabía qué era lo que olía. Pero era amoníaco, lo que olía, mucho amoníaco. Y como mucho líquido, así como de santería, ¿no? Olía muy feo. Sí. Entonces, mis papás se dieron cuenta que algo les estaban haciendo. En aquellos tiempos nosotros nos fuimos a vivir al estado por la misma razón. Yo vivo en la Ciudad de México, aquí en la delegación Tlalpan, y pues se nos hacía muy lejísimos ir desde aquí hasta el estado. Entonces hubo un tiempo en el que nos fuimos a rentar una casa por allá. Uh-huh. En aquellos tiempos de cuando les estaban haciendo la brujería, a donde nos fuimos a rentar, nos empezaron a pasar cosas. En una ocasión estábamos cenando y mi papá dice, oye, ¿no se escucha algo raro? Y mi mamá dice, no, pues ¿qué escuchas? Dice, es que se escucha como si estuviera alguien en la puerta. que dice mamá, no, se asomó mi mamá y no había nadie, ¿no? Obvio, pues como rentábamos, pues había nosotros, del lado de la puerta había otra puertita de vecinos, pero pues no nos encontraba nadie. Ese mismo día, dieron como las 2 de la mañana y pues nos dormíamos, en un solo cuarto.
Algo pasó, amigo, que ya no te escuchas.
Te moviste.
Ah, ya.
Aquí ya.
Ah, okay. Bueno, en el mismo cuarto, estaban todas las camas de nosotros, ¿no? De mis papás y de mi hermana, porque en aquel tiempo éramos dos hermanos nada más. Y bueno, el chiste es que dieron como las 2 de la mañana más o menos y se empezó a quejar el muerto.
¿Me escucharon?
Afuera de la puerta. Y
¿cómo se oía?
Sí te puedo decir que se escuchaba así, mira, se escucha así de... era un lamento horrible, horrible, lo cual pues sí nos asustamos, ¿no? Porque, o sea, se escuchaba fuera de la puerta y siendo una vecindad, ¿no? Y nosotros nos quedamos, bueno, mi hermana y yo sí nos despertamos y corrimos con mis papás a la cama de donde estaban ellos. Y mi papá, pues, como que también es de esas personas que, pues, no creían en esos momentos nada de eso. Decían, no, ustedes tranquilos, no pasa nada, no hay nada. Y así se paró y agarró y fue a la puerta y abrió y dicen, ven, ya no hay nada, no hay nada. O sea, pero él como que sí escuchando, pero no aceptando que era eso, ¿no?
Ok, Sergio, te voy a interrumpir por la pausa, no te vayas, por favor, regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55... 2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
No dices nada para evitar conflictos y vives en conflicto por no decir nada. ¡Qué ironía! Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Ahora sí, ya regresamos contigo, Sergio. Fue muy rápido. Estamos de vuelta.
Ok. Sí, les estaba diciendo que pues en ese momento mi papá abrió la puerta, ¿no? Y dijo, ven, no hay nada. Pero, o sea, mi papá realmente también había escuchado pues ese lamento, ¿no? Pero a lo mejor en ese momento lo que quería era que nos calmáramos y que no había nada. Pues bueno, pasó. Pues yo sí me asusté, porque yo fui de los primeros que escuchó eso y pues la verdad, o sea, a pesar de que no sabía qué era, me dio un escalofrío, pero bastantísimo fuerte, así miedo total. Mi hermanita pues tenía como 4 años y pues la verdad pues nos quedamos así, ¿no? Yo la verdad ya ni podía dormir. En el transcurso del tiempo que fue pasando, sí, empezábamos a encontrar cosas en el local de mi papá, brujería, trabajos. En una ocasión encontramos de nuevo muñecos vudú, pero pues mis papás pues ellos ya lo que agarraban era con la pala y vámonos para afuera y quemar, ¿no? Uh-huh. Porque una vecina le decía, no, es que eso sí, quémenlos. Nunca se pusieron a revisar que tenían los muñecos, nada más simplemente agarraban y los tiraban. En una ocasión igual durmiendo me quedo yo bien dormido y en la parte donde yo dormía con mi hermanita había una ventana. Entonces, en una de esas, pues a esa edad, sentí cómo se me subió el muerto. O sea, cómo sentí esa pesadez en mi cuerpo de esos momentos que no te puedes mover. Y solo lo único que hice fue poder abrir mis ojos y lo único que alcanzaba a ver era la ventana cuando los abrí, ¿no? Uh-huh. En ese momento se los juro que vi como por la ventana entró una sombra negra. O sea, entró así como...
¿Como bulto como silueta humana?
Sí, no, como un bulto. O sea, pero era como humo negro que entró así, pero así como humo. Pero o sea, entró directamente y se vio claramente. O sea, en mi vista lo alcancé a ver muy bien. Y pues bueno, yo me quedé así pues congelado porque no me podía mover. intentaba moverme y en una de esas pude voltear mi cabeza. Y cuando volteo hacia el lado de donde está mi hermana, ella me estaba mirando. Ella me estaba mirando a mí, pero solo me miraba, no me decía nada. Y pues en esos momentos de cuando dicen que se le sube uno al muerto, pues no, a veces no puedes hablar, no puedes, y por más que intentes, no puedes. Yo en ese momento estaba peleando por querer decirle, ayúdame, ayúdame, o sea, pero en mi mente decía, ayúdame. Y mi hermana solo me veía, pero era una mirada directa y tan fría que igual en ese momento me dio escalofríos de cómo me miraba nada más. Y en ese momento de tanta pelea y tanta lucha, pues cerré mis ojos, o sea, pues dije, no, pues ya me ganó. Volví a abrir mis ojos y ya fue cuando me pude mover y mi hermana estaba durmiendo. Entonces la veo y pues dije, ¿qué pasó? O sea, reaccionó mi cuerpo, reaccioné yo, me paré, pero yo estaba empapado en sudor por, pues yo creo que por el momento, ¿no? Estaba sudando muchísimo, claro. Pero cuando desperté, mi hermana estaba durmiendo. Yo me pregunté, pues, ¿qué pasó? O sea, ella me estaba viendo y ahorita resulta que despierto y está dormida. Yo me preguntaba, pues, ¿qué pasó? Le conté a mis papás. Y mis papás me dijeron, ay, estás loco, ¿cómo crees? Y yo le pregunté a mi hermanita a esa edad, oye, ¿por qué no me despertaste anoche? Yo te estaba viendo y tú me estabas mirando. Y mi hermanita, pues, esa corta edad nada más me decía, no, yo no te vi. Yo no te vi. Y digo, sí, tú me estabas viendo, porque sí me viste que estaba yo mirándote porque no me despertaste bien. Y me dice, no, nada más me decía no. Y pues como apenas estaba empezando como que a hablar bien, pues nada más decía que no. Y pues yo sí me quedé con esa, pues sí preguntándome qué había pasado, ¿no? Esto les cuento cuando yo tenía, les digo, como 8 o 9 años, pero con el paso del tiempo a mí se me seguía subiendo el muerto. Y yo les decía a mis papás, y mis papás no me creían. Conforme fue pasando el tiempo, les digo, pues yo fui creciendo y fui como que yo mismo, pues con el tiempo investigando, pues qué me había pasado, qué pasaba. Yo les preguntaba a otras personas y me decían, ah, no, pues a ti se te subió el muerto. Ah, no, y pues lo que tú escuchaste fue el muerto. Entonces yo decía, no, pues algo nos están haciendo, ¿no? Y hasta aquí una persona me dijo, no, es que ustedes les están haciendo brujería. Y poco a poco, conforme fui yo también preguntando, pues me iba yo enterando de las cosas que pasaban sobre esas, pues sí, esas cosas, ¿no? Sobrenaturales. Entonces, bueno, pues mis papás en el transcurso del tiempo nunca me creyeron y yo sí les decía todo eso. Hasta que cumplí los, ¿qué serán? 13 años. Sí. Empecé a despertar mis curiosidades más, pero ya más, más profundas, ¿no? Y en una de esas ocasiones, me despertó la curiosidad porque en su negocio de mi papá, de nuevo le volvieron a hacer cosas. Y bueno, encontramos un sapo, pero era un sapo enorme. O sea, si la pala apenas si cabía al sapo, pero era enormísimo, un sapo súper negro. Y nos decíamos, no, pues no hay que agarrarlo porque puede ser venenoso. Y una persona que entró junto con nosotros dijo, no, a ustedes los están trabajando. Dice, porque ¿cómo creen que un sapo en la ciudad así de enorme va a estar aquí? Porque no hay ni un canal, algo como para que el sapo realmente esté en el local, ¿no? Entonces, pues me dice, no, ustedes están trabajando. Y al lado del negocio en papá empezaron a rentar un local donde se pusieron, pues da la casualidad que de santería, de todo lo que se vende, ¿no? De hierbas y eso. Y en esos momentos, pues a mí me entró la curiosidad, pues de saber qué estaba pasando. Y yo, pues la señora que vendía todo eso, oiga, pues quiero saber o más o menos de cosas de esto y esto. Y me dice, mira, yo te puedo leer cartas, yo te puedo decir esto y el otro. Y dice, yo te puedo al menos orientar qué está sucediendo. Mis papás, ellos son muy católicos, ellos pues no se meten tanto en esto, pero pues yo no le dije, yo simplemente agarré y pregunté, ¿no? Pues quise quitarme estas dudas porque mis papás no me creían y a mí se me seguía subiendo el muerto. Conforme fue pasando el tiempo, yo ya veía cosas que ellos no me podían entender. Y yo decía, no, pues, a mí lo que yo tengo ya no es normal. Y para dar la casualidad, el patrón de la muchacha que trabajaba ahí o que leía las cartas, sí, es brujo. Ay. El señor, sin conocerme y sin saber de mi vida ni nada, me dijo: a ver, ven muchacho, ven. Y le digo: sí, dígame. Mira, lo que tú tienes, tienes un don que ya despertaste. Dice, no me recuerdo el nombre porque ya tiene tiempo que pasó, pero me había dicho que el don que yo tengo es de una persona, le digo que me dijo el nombre, que es el que puede ver y escuchar a los muertos. Mm. Que es algo de que cuida, que se encarga de cuidar el panteón, y es por ese don que yo puedo ver y escuchar a los muertos. Mm. Y yo le dije, pero usted qué onda, ¿cómo sabe? Dice, porque a ti te están pasando muchas cosas y lo que debes de usar es una protección. Dice, tú sabes si quieres dominar ese don o si no lo quieres usar, pero tú tienes que usar una protección, porque tú cuando vas a cualquier parte del lado, si alguien hizo una limpia, si alguien hizo esto, tú absorbes todo lo malo y no te das cuenta, y todo lo malo que te llevas, por eso empiezas a ver y escuchar cosas. Y yo le dije, pero entonces, dice, mira, y fue cuando me regaló una pulserita y una cadenita que de su negocio que él tenía, y me la empezó a armar. Me dijo, mira, con esto te va a proteger, pero sí tienes que checarte bien, porque de lo que te pasa, dice, pues tú lo estás dejando que te domine y no estás haciendo nada. Entonces le digo, es que ya les dije a mis papás lo que me sucede y no me crean. Pues en una ocasión le dije a la muchacha que él trabajaba para él que me vendieran la ouija.
Oye, pero después de que ya te dicen que tú tienes esta posibilidad de tener contacto con los muertos, ¿por qué decidiste jugar o adquirir una ouija?
Ah, porque les estoy sincero, ya conforme me pasaban las cosas, empecé a perder el miedo. Ya no me empezaba a dar miedo, ya era como que una costumbre mía. Yo decía, yo quiero ya, o sea, me empezaba a gustar lo que me estaba pasando. Al principio no, pero fue tanto el tiempo que me pasó que ya no sentía miedo, sino ya sentía más curiosidad por saber qué era lo que me estaba pasando. Pero pues sí, nada, por curiosidad, no sentía miedo. Entonces fue cuando empecé a querer saber pues todo esto, ¿no? Me entró toda esta curiosidad de los fantasmas, de los muertos, y la persona que me atendió eso me dijo, no, pues con esto te puedes contactar, puedes saber esto y el otro. Lo cual, pues cuando vi la ouija que la chica me vendió, pues se veía muy, muy chafona, ¿no? Porque en sí yo he visto, personas que según venden ouija y venden una ouija de madera, y todo eso, pero ella decía, no, pues esta es una ouija, y me vendió, parecía, en ese momento yo lo vi, parecía un juego de serpientes y escaleras, porque se veía muy, muy chava, y me dice, no, pero aún así como lo ves, tiene todo lo que se puede utilizar para ese momento. Yo, pues lo compré, ¿no? Y dije, bueno, pues ya lo tuve, no lo jugué, pues es a lo que yo voy, no lo jugué porque al principio yo dije, no, pues con esto voy a ver qué onda, ¿no? Y después pues me arrepentí de haberla comprado y dije, no, ¿sabes qué? Mejor, pues no, ¿qué puedo hacer? Y me dijo la chica, no, pues lo que debes de hacer es o regalarla, o irla, así me dijo la chica, o dejarla en el panteón, pero tienes que ir a tales horas. Yo no sabía eso, o no sé si sea verdad o no, pero en ese momento la chica me dijo que no puedo regresarla así nada más, porque sí, porque yo ya la adquirí, yo ya la compré y pues ya la hice mía, ¿no? Entonces para deshacerme de ella era regalarla o irla a dejar a un panteón, lo cual pues yo no sé si es cierto eso o no. Pero pues yo le dije, es que pues yo no puedo hacer eso, ir a un panteón no puedo, porque pues mis papás me vigilan un poco y pues me van a preguntar dónde estoy, esto y lo otro. Y regalarla, pues no conozco a quién. Y me dijo, mira, no te preocupes, el día que pues yo encuentre un cliente que quiera una ouija, pues le digo que pues, tú la estás regalando y que pues tú se la puedes dar, ¿no? Y así pasó, me deshice de la ouija, no la jugué, no hice nada con ella, pero conforme me fui metiendo a esas cosas de querer saber sobre los muertos y eso, me empezaron a pasar más cosas, lo cual pues, así como me ha dicho el brujo que tenía el don de poder ver y escuchar las cosas, pues pues ahora sí que fueron pasando, ¿no? Yo ya empezaba a ver sombras, si yo estaba comiendo o haciéndome alguna actividad en la casa, veía cómo pasaba alguien al lado, o escuchaba voces de niños, de niñas, pero mis papás en todo ese tiempo me tomaron de loco y yo decía, no, pues no, ahora sí que aunque le siga insistiendo no me van a creer. Así me aventé todo ese tiempo hasta los 16 años que nos volvimos a regresar a la Ciudad de México. Y ya para esos tiempos yo ya tenía dos hermanitos más, que ahorita ya pues ya uno tiene 15 años y la otra 20. Pero en aquellos tiempos pues yo, y ahora sí que pues ya mis dos hermanitos y todos pues ya estábamos en la casa. Y pues la pequeña, la chiquita que les conté al principio, le empezó a pasar cosas a ella. A mí ya me pasaba.
Sergio, permíteme, vámonos a la pausa y regresamos al Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55... 2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El cerebro es el órgano más maravilloso. Comienza a trabajar cuando te levantas y no deja de hacerlo hasta que llegas a la escuela.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con más experiencias, estos relatos de lo insólito y lo sobrenatural. Y vamos a continuar con Sergio. Tenemos aquí tu relato y resulta que ahora entonces a tus hermanitas también les estaban teniendo percepción.
Sí, sí. Bueno, a mi hermana la pequeña, bueno, la que ya ahorita ya es más grande, pero con la que viví la experiencia de cuando vi la sombra de que se había metido, ella ahora fue la que empezó a atacar. A ella le empezaron a pasar cosas y pues mis papás seguían como que aferrados a que pues no pasaba nada, ¿no? Mi hermana incluso se paraba, hubo un tiempo en el que se paró como a las 3 de la mañana y decía, no, se despertaba llorando y decía, es que el indio me quiere llevar.
¿Veía a alguien?
Ajá. Entonces, mis papás decían, no, pues no, a lo mejor soñaste algo, ¿no? Y pues yo les decía, no, es que créanle, pues lo que ella les diga, pues créanle, porque es feo que pase así una cosa, ¿no? De soñar feo, no creo. Es algo que le está pasando, porque pues se despertó gritando. Ella ya estaba grande, ya tenía como 12 años más o menos y pues ya para esa edad, para despertar así, pues ya es otra cosa, ¿no? No es como los niños chiquitos que se despiertan a la 1, 2 de la mañana, pero siendo de 3, 4 años, ¿no? Ya tenía una edad grande. Entonces ella decía, no, es que me quiere llevar el indio. Y pues ella se veía en ese momento muy, muy asustada. Entonces, como nuestros cuartos ya estaban juntos, pues yo le decía, pues no, pues yo me quedo con ella para que no pase más, algo peor, ¿no? Que ella sienta. Y ya se sentía más tranquila mi hermana. Eso pasó una vez y como a los 15 días volvía a pasar lo mismo a la misma hora. Y ella decía, no, es que él me viene a ver. Cuando dice, ella decía que su cama, de frente tiene una ventana grandísima en arco, y decía ella que veía la sombra cómo atravesaba el vidrio y se metía a su cuarto. Pero ella decía que era un indio, porque tenía forma de un indio. Dice, es que el indio me quiere llevar, dice que viene por mí. Pues no, yo les decía, es que créanle, algo pasa. Y mis papás
¿Pero tus papás tampoco le querían a ella?
No, al principio no le creía. Y era algo que pues a mí me daba un poco de coraje porque decía, ¿por qué no nos creen? O sea, ya conmigo pasó y ahora va con ella. Y decía yo, pues al menos yo ya creía en ella, ¿no? Y yo sí me acercaba y le decía, no, pues tú tranquila, duerme, yo voy a estar contigo, yo te voy a cuidar. Porque les digo que yo conforme me fui acostumbrando perdí el miedo. Y es más, yo hasta lo retaba. Yo decía, bueno, si quieres hacer algo a ella, ¿por qué no me lo haces a mí? Y yo lo retaba a que se me apareciera a mí, ¿no? Yo sí decía, a ver, aparécete, ten el valor, ¿no? Si quieres hacer algo, ponte con uno de tu tamaño. Yo decía, así bien enojado, ¿no? Y mi hermana pues se sentía tranquila porque pues yo la entendía y ella se quedaba tranquila que yo estuviera ahí, ¿no? Y así pasaron varias veces. Ya se tranquilizaba un poco y en los otros días volvía a pasar lo mismo a la misma hora. Y ya fue cuando me dice mamá, no, pues sí hay que hacer algo. Yo para eso, bueno, yo también cometí a lo mejor un poco del error, porque en vez que yo les dije que me empezaba a dar curiosidad todo esto, ¿no? Se me ocurrió en la tiendita donde se puso el local que les digo donde compré la blusa, compré unos trolls chiquitos.
Sí.
Entonces, pues según ellos dicen que para activarlos pues tienes que pedirles cosas, ¿no? Para poder activarlos, darles comida, darles esto y el otro, pues lo cual no, yo lo compré por decoración, nada más, nunca los compré con un fin, sino que pues a mí me gustan los muñequitos y dije, ay, se ven bonitos, ¿no? Y los tuve de decoración. Entonces, cuando vienen esto de que le pasó a mi hermana, mi mamá se fue a la iglesia y le dijeron unos compañeros que vinieron a hacer oración aquí en la casa, ¿no? Entonces empezaron a hacer oración en toda la habitación de cada quien y en una de esas pues vieron mis muñequitos, ¿no? Los vieron en mi tocador que tenía ahí y me dijeron, ¿esto qué hace aquí? Y yo le digo, no, pues son mis muñequitos. Y ya me dijeron, no, es que probablemente esto sea lo que está ocasionando a tu hermana de lo que le está pasando. Y le digo, pero que nada más son muñequitos de adorno. Y me dijeron ellos, no, esto no es de bien, esto es de mal, tienes que deshacerte de ellos porque probablemente esto sea la causa de lo que le está pasando a tu hermana. Y yo les dije, ok, no hay problema, o sea, si ese es el problema, yo no tengo problema de deshacerme de ellos. Y me dijeron, no, sí, mis papás pues me vieron y me dijeron, es que ¿por qué tienes eso aquí? Eso es lo que ocasionas. Y le digo, pero si ustedes no me creían a mí, menos a ellos, ¿ustedes qué van a creer que los muñecos hagan algo? Y ya me dijo, no, es que tíralos, eso es del diablo. Y yo, pues bueno, ok, no pasa nada, los tiro y no pasa nada. Pero para eso, con la persona que los compré, le volví a preguntar, oye, ¿qué hago con ellos? ¿Cómo me deshago de ellos? Ah, no, pues tienes que ir a enterrarlos y nada más darle las gracias por lo que te hayan servido. Y yo, ok, no pasa nada. Al lado de mi casa hay un terreno, fui en un cofrecito, los enterré los tres y pues ahí pasó, ¿no? La limpia la hicieron en toda la casa, empezaron a bendecirla, empezaron a hacer todo lo que pudieron hacer y pues mi hermana empezó a tener una sensación diferente, ya empezó a como que a calmarse, ¿no? Todo lo que le estaba pasando. Pero a mí no, a mí me seguía pasando lo mismo, hasta que yo le dije a mi mamá, ¿saben qué? A mí sí quiero que me, por favor, me ayuden y pues no sé, me lleven con alguien que me pueda sacar esto que tengo, porque pues a lo mejor ya no me da miedo, pero pues sí me ya me incomoda, ¿no? Ya es como que ya no tan padre esto. Y me dijo, no, pues sí, vamos. Me llevaron con una bruja, según me hizo una limpia. Y pues también, bueno, según la bruja es porque dicen que hay buenas y malas, bueno, sí. De esas que son curanderas, no sé cómo se les llama. Ajá. Que pues, hay buenas y malas.
Blancas y negras.
Porque incluso cuando entramos, tenía en un como altar, hasta arriba tenía pues un Cristo y aparte tenía un triángulo con un ojo en medio. Me dijo que es el ojo que todo lo ve, así me dijo, el ojo que todo lo ve. Entonces, pues ella empezó a hacer oraciones mientras me limpiaba y todo. Y pues la señora pues empezó a sentirse un poco mal al limpiarme porque decía que yo venía muy cargado. Pasó, me hizo la limpia y pues yo me sentí bien, ¿no? Yo dije, bueno, pues ya creo que ya esto ya va a empezar a dejarme, ¿no? Uh-huh. En eso, pues sí, se calmó todo. Mi hermana empezó a dormir bien, ya no le pasó más. Y pues sí, todo esto se empezó a calmar. Pero después de un tiempo, no sé, esto sí me dio mucho miedo, porque el terreno que está al lado de la casa donde yo fui a enterrar a los trolls, uh-huh, estaban haciendo ya una construcción, empezaron a escarbar y estaban los nuevos dueños de ese terreno, y da la casualidad que la máquina que pues sí, la máquina rascadora que estaba levantando el piso y emparejando el piso, empieza a rascar y llega la máquina de frente hacia mí rascando, sí, y me avienta el cofrecito de los trolls en mi frente. ¿Sí? Y así como de, o sea, yo nada más estaba viendo cómo estaba la máquina trabajando, la máquina empuja la tierra y me avienta a los trolls que yo había ido a enterrar. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Que los trolls estaban intactos, no estaban ni sucios, nada. Se abrió el cofrecito donde los enterré y así se abrieron, como si de, mírame, aquí seguimos y te vamos a seguir siguiendo, lo cual me dio un escalofrío, pero un escalofrío. Y el señor del tractor me dijo, ¿qué son eso, joven? Y yo le dije, nada, son unos muñecos que salieron de la tierra. Ah, y los empezó a ver y me dijo, no, esos tíralos, dice, esos, pues el señor también le dio miedo, dijo, no, tíralos, esos son del mal. Le digo, no, pues es que, ¿dónde los echo? Dice, no, pues por ahí mételos en un, no sé, en un hueco de ahí de la tierra, que entiérralo. Y pues sí, agarré y pues los como que en un hueco donde estaba rascando se hizo un hoyo y ahí los volví a meter. Me dio en ese momento un escalofrío porque yo dije, salieron así de frente, o sea, el tractor fue como ni casualidad, así los aventó y el cofrecito se abrió, y así como se abrió, empezaron a rodar los muñequitos enfrente de mí, así como diciendo, míranos, aquí estamos. Y la verdad me dio mucho miedo. Yo dije, no, esto ya no está bien, ¿no? Lo que está pasando. Pero uh-huh, pues ya habíamos pasado por la limpia. Entonces dije, no, esto no está bien, esto me va a seguir siguiendo. Entonces, pues, me empecé a meter ya más en la iglesia, porque de plano yo sabía que ya al meterme con eso ya no estaba haciendo bien, sino mal, porque ¿sí? Mi culpa me estaba orillando a que si me sigo metiendo eso, voy a seguir viendo y escuchando eso.
Así es, Sergio.
Efectivamente. Oye, Sergio, nos gustaría muchísimo que en otra ocasión nos contaras lo que empezó a suceder con tus papás y de esta manera ya completar el relato de hoy. ¿Te parece?
Claro que sí, Gina. Sí, y muchas gracias por haberme marcado. Tengo mucho que contarles porque de verdad, hasta la fecha, tengo muchas cosas que me han pasado y que le han pasado a mi familia. Y pues sí, sí es largo esto. Yo poco a poco. Lo que les estoy contando, uh-huh, es un lapso muy largo de mi vida, sí, claro. Pero me gustaría que me marcaran para poderles seguir contando.
Claro que sí. Que tengas excelente noche.
Igualmente, gracias.
Ay, luego, vámonos a una pausa y regresamos con más. El Miedofón 55 2193 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Me he arrepentido de haber hablado, pero nunca de haber guardado silencio.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
De estas teorías de la conspiración, imagínate que este actor Nicolas Cage, ¿un vampiro acaso? Y es que todo se remonta ya a hace 10 años, donde Jack Moore subió a diferentes plataformas una fotografía de 1870 y algo, donde originalmente fue tomada en Tennessee por un prisionero de los Confederados y fotógrafo de guerra. En esta imagen, que seguramente ya la has visto porque se hizo tan famosa en redes sociales, se muestra a un hombre idéntico, Por eso el vendedor aseguró que a su parecer era el mismísimo actor y por eso puso en venta la imagen en $1,000,000, imagínate.
Falta que se los pagaran, Gina.
North incluso comentó que la fotografía la encontró en un álbum de archivo histórico en el que se identificaban a otras personas con su nombre y casualmente el doble de Nicolas Cage no tenía ninguna información y entonces dijo, ah, le falta la información, pues yo la tengo.
Sí, vaya. Pues mira, Gina, esa foto de 1870 por ahí, ¿no? Pues la compararon. Entonces dicen, no, no hay otra manera de que él permanezca en este mundo a menos de que sea un vampiro. Obviamente, pues esto pues cae en ese espectro de los mitos, ¿no? Por supuesto. Y también podría ser, desde luego, pues un absoluto fake. Lo cierto es, Gina, que seguramente todos y cada uno de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos topado o hemos visto a alguien, pues que por qué no decirlo, se parece mucho a nosotros mismos. Tú dices, ah, caray, ese cuate se parece a mí, o tiene el corte del cabello como el crecimiento del cabello como a mí me sale, o algo. Todos. Yo he encontrado personas que se parecen a mí, he encontrado personas que se parecen a mi hermano. Bueno, hay muchas razones por las que podríamos nosotros decir que, bueno, pues esta persona, Nicolas Cage en este caso, es un vampiro. Pero bueno, vamos a hablar de cosas objetivas, ¿no? Lo importante es comentar que sí, en torno a él y a muchos otros actores muy famosos han surgido infinidad de teorías y de esas de conspiración que en su gran mayoría no tienen fundamentos.
Claro, pero siempre es como interesante, ¿no, Nacho?
Sí, claro.
Imaginarte siquiera que esto puede ser posible.
Desde luego, Gina. Ahora, eso decimos nosotros. ¿Tú piensas que realmente Nicolas Cage es un vampiro? De esos que no pueden morir y simple y sencillamente van cambiando de apariencia, van cambiando de personalidad para continuar aquí entre nosotros. Bueno, yo te voy a decir algo, ¿eh? Yo ya lo veo más cascadón, ¿eh?
Pero bueno, siempre es interesante, Nacho.
Eso
y
es.
Bueno, sobre todo que este hombre quería $1,000,000, dices, bueno, suave, qué conveniente.
De ahí soy, ¿no? Pues sí, claro, muy, muy conveniente, dice María Gómez. Y cosa extraña, ahora hace un papel de vampiro. Creo que hace años había hecho otra donde en esa pensaba que era vampiro extraño, ¿no? Sí, claro, mi amiga, claro, mi querida Mari Gómez, así es.
Aquí tenemos, buenas noches, Jenny Nacho. Espero que se encuentren muy bien. Me gustaría poder contar con ustedes y los escuderos una vez más. Y es que quisiera de su apoyo con oraciones para mi abuelita hermosa, la señora Ángela García Pérez, quien mañana se somete a cirugía porque se fracturó la cadera. Oh. Ella es muy fuerte, pero también mayor.
Sí.
Y esto conlleva riesgos y una recuperación lenta. Confío en que Dios le conceda seguir adelante. Gracias
sea
de antemano. Sí, una operación que es un tanto común en personas mayores, esta de la cadera. Pero sí es complicada. Sin embargo, esperamos y confiamos en que tu abuelita va a salir adelante y nosotros vamos a estar esperando que tú también, Roberto, nos digas, ella ya está mucho mejor, pero mañana es un día importante, uh-huh. Un día crucial, es la operación, entonces vamos a poner en oración a Ángela García Pérez.
Claro que sí, con todo gusto, mi amiga, y que sea como tú dices, que se recupere, que salga bien de esta cirugía, no importa la edad, sí sabemos que es un factor, pero cuando Dios dispone, nadie puede objetar, así que hay que pedirle que los acompañe a ustedes en estos momentos difíciles y por supuesto a los médicos para que todo marche perfectamente bien como debe ser. Y luego ya sí, va a cambiar la vida de tu abuelita, pero es una cirugía, como decía Gina, un tanto común. Lo que significa es que, pues, primero Dios, sale todo bien, mi amigo. Hay que hacer esa petición, ¿eh? Hay que hacerlo y pues mis amigos vamos a continuar.
Por supuesto, aquí escuchando todos los relatos y saludos de parte de Jesús Chavira. Una de las maneras en las que tú puedes contar relato es también a través de un mensaje de texto en el Miedofón. Les voy a contar un relato, soy Jesús Chavira, que me contó mi mamá. le pasó a ella y a sus hermanos cuando estaban chicos. Una vez uno de mis tíos estaba de malcriado con mi abuelito. Le dijo mi abuelo, por estar de malcriado, se te va a aparecer la cosa mala. Y dijo mi tío, no, no creo. Era tiempo de calor, llegó la noche, y mi tío esa vez se quedó a dormir afuera en el patio como así lo hacía a veces. Llegaron como la medianoche, y que de repente mis otros tíos y mi mamá, y los abuelos también, oyeron un ruido muy fuerte. Salieron corriendo y estaba un animal negro encima de mi tío. Salieron, los espantaron. Cuenta que mi tío no podía ni hablar en esos instantes. Y es que el hecho, Nacho, que unos papás, específicamente una mamá, le diga o haga este decreto a sus hijos, se vuelve real, ¿eh?
No, pues es algo que pesa demasiado, Gina. La palabra de los papás es muy, muy fuerte sobre los hijos. Por eso se dice que sí, en realidad debemos tener mucho cuidado con lo que pues expresamos sobre nuestros hijos. Y a veces estamos tan enojados que podemos decir cualquier estupidez, perdón que lo diga así, porque no sabemos qué impacto va a tener esa palabra o esa expresión en la mente de los hijos. Entonces hay que ser muy cuidadosos, de verdad, porque de ahí pueden provenir muchos complejos, muchos traumas, y pues es complicado, ¿verdad?
A ver, vamos aquí con un audio. Espérame, déjame sacarlo.
A ver, tenemos más material, claro que sí. Saludo a mi amiga Clau Roda, que está por acá con nosotros. Josué López está aquí haciendo acto de presencia. Rosario Castañeda, mi querido Marco López, Lucita Arellano también, desde luego, están dándole durísimo. Y mi querida profe también nos manda un saludo. Gina y Nacho, excelente noche. Gracias, amiga, gracias por tu mensaje, por este chat. Te lo agradezco bastante. Y desde luego, aquí estaremos pendientes de todo lo que ustedes digan y manden.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Muy buenas noches, Gina, Nacho, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cuál es tu nombre?
Muy bien, me llamo Iván, originariamente de Acapulco, Guerrero, pero actualmente estoy residiendo aquí en el estado de Idaho, en los Estados Unidos. Sí. Y aquí en la capital de Boise.
Okay, Iván, nos da gusto saludarte.
Sí, muchísimas gracias, la primera vez que les llamo. Ha sido un peludo maníaco desde el 2001, en el cual pues era un muchacho de secundaria. Ahora pues ya tengo casi 35 años y aún sigo escuchándolos después de tanto tiempo. Le dedican al señor Juan Ramón, y pues descanse, por todos los relatos que han pasado por este programa. Espero que tengan muchos éxitos a futuro, y no tengo ningún relato a contar, pero me siento muy feliz de que aún sigan teniendo este programa y echándole ganas.
Ah, mira, entonces hablaste para hacerte presente y decir, bueno, yo ya no vivo en donde inicié a escuchar este programa, pero aunque cambié de país, sigo aquí con la mano peluda.
Sí, pues perdí un poquito la pista por un tiempo, pero aquí estamos de vuelta. Y todo comenzó con un compañero de clase que me recomendó su programa por las noches, y pues ya desde entonces me volví un peludo maníaco con mi mamá y yo. Escuchábamos todas las historias por las noches, y aún después de tantos años seguimos aquí en conexión con ustedes.
Perfecto, mi
amigo.
Nos
da mucho gusto saludarte, y así como dijiste, el primer día que hablas, pero que sea el primero de muchísimos más.
Esperemos que sí. Pues les deseo lo mejor, increíble. Bendiciones para ustedes, para todos los radioescuchas que están siempre en contacto con ustedes.
Es correcto.
Y pues las mejores vibras para ustedes siempre.
Gracias, igualmente.
Saludos. Que tengan bonita noche.
Oye, y encárgate de pasar la voz, que la mano peluda vive.
Siempre, siempre, ya resulté como unos 10, 20.
Eso es,
también.
Eso es bueno.
Pero ya, esa es una de mis misiones ahí, seguir recomendando su programa.
Gracias. Excelente noche. Es.
Excelente noche, que estén bien. Hasta luego, bendiciones.
Bendiciones igualmente.
Muchísimas gracias, por supuesto. Y
Pues yo no sé qué siento, Gina. Se me pone chinita la piel cuando escucho testimonios como el de nuestro amigo que nos acaba de marcar. Fíjense, solo para decirnos que ya nos encontró, que está aquí con nosotros. Y me pongo yo a pensar de cuántos años atrás hemos estado acompañados por ustedes. La gran mayoría, Gina, eran pues chamaquitos, ¿no?
Mira, jovencitos. Este ejemplo, Iván, hace 22 años.
22 años, ve nomás. Pues muchísimas gracias a él y a todas las personas que como él han estado con nosotros durante tanto tiempo. Obviamente ejercíamos otras funciones aquí dentro del programa y el tiempo nos ha ido acomodando en este sitio frente al micrófono, como ahorita ustedes lo escuchan.
Y de repente te dicen, hace 22 años te escuchaba, haces cuentas y mejor nos vamos a una pausa.
Ay, te sientes ruquito, ¿no? Te sientes, dices, oye, ya estoy bien chavorruco. Ya ni tan chavorruco, ¿verdad? ¿O sí? Sí, ¿no?
Sí, todavía.
Bueno, tú sí, yo no.
Bueno, pues ya sabes.
Bueno, sí, los dos.
Que a través del miedofón tú puedes contar relatos, mandar audios por texto si lo deseas, también como tú prefieras. Te estamos esperando a nivel mundial. Nos despedimos de las estaciones que solamente nos transmiten una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República de Estados Unidos continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
El corazón tiene sus razones que la razón desconoce.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Regresamos y nos vamos con más audios que nos estás enviando.
Hola amigos de La Mano Peluda.
Hola.
Les hablo desde San José, Costa Rica.
Ah, mira qué bien.
Los escucho siempre a través de la plataforma de Spotify.
Bien.
Bueno, lo que quería contarles es que es algo que es real, sucedió. No hay ningún cuento así de camino ni pues, historias raras que inventan algunas personas, no, es real, totalmente real. Esta que les voy a contar ocurrió hace ya bastante, lo viví, ocurrió para 1980. En esa época yo estaba casi recién casado de mi primera esposa. Teníamos un niño que estaba pequeñito, de meses. Vivíamos en un suburbio de San José que se llama Guadalupe el Alto, y vivíamos en una calle sin salida. Resulta que vivíamos en una casa esquinera bastante bonita. Al fondo vivía la dueña de la casa, al final de la calle sin salida. Comenzaron a ocurrir fenómenos extraños. Y todo comenzó una tarde cuando llegaron unos amigos y salimos a comprar comida, y quedaron mi esposa y la novia del amigo que andaba también por ahí.
Muy bien.
Cuando regresamos estaban muy asustadas porque habían traído un vaso con agua y lo habían puesto sobre una mesita y el vaso se partió a la mitad. Este fue el principio de muchos fenómenos de ese tipo. Comenzaron a ocurrir situaciones extrañas, que por ejemplo en la noche o en el día o a cualquier hora en realidad se oía que en la cocina caían cucharas, muchas, como que se caían muchas cosas. llegamos a ver qué ha pasado, qué es lo que se había caído, y todo estaba normal. También siguieron ocurriendo esos fenómenos de que los vasos de vidrio se partían a la mitad y caían partidos a la mitad, estaban con agua. También en la zona comenzaron a ocurrir cosas rarísimas. Por ejemplo, en la casa de la dueña, al final había un perro pastor enorme, muy bravo, y nos contaba la dueña de la casa esa que un día ella vio que un niño iba entrando al barrio y le extrañó mucho porque era una calle donde nunca nadie entraba, pero era un niño que venía vestido totalmente de negro. Cuando el perro lo vio, al principio ladró, pero después ella salió a ver qué era lo que quería el niño, y cuando se dio cuenta era que el perro no estaba. Ella le dijo que qué quería, y el niño no le dijo nada. Dio media vuelta y se fue, y salió de nuevo. Cuando fue a buscar al perro, lo encontró debajo de una cama y no quería salir. Le gruñó, le mostró los dientes, gruñó, no quería salir, estaba muy asustado. Bueno, pasaron los días y entonces en la casa comenzaron a ocurrir también otras cosas más. Se sentía cierta presencia extraña. Pasaban cosas constantemente. Un día sí. Estábamos, mi esposa y yo, una tarde, cuando de pronto llegó un hombre y tocó la puerta. Este hombre, la verdad no recuerdo cómo se llamaba, pero él llegó y nos comenzó a hablar y nos comenzó a decir que él sabía que en esa casa estaba pasando algo y que él podía ayudarnos. Entonces nosotros dijimos que cómo, que por qué sabía él eso, y entonces dijo, no, yo lo sé, dice, yo lo sé perfectamente. Nos quedamos con que un día iba a llegar a la casa y nos iba a ayudar. Resulta que una noche llegó y nos sentamos en una mesa que teníamos redonda. Era una sala comedor. Nos sentamos ahí. El niño ya estaba durmiendo y comenzamos a hablar. De pronto, la casa se comenzó a poner fría, fría, el ambiente se comenzó a poner frío, tan frío, tan frío, tan frío que uno tiritaba prácticamente cuando estaba ahí. Sí. Comenzamos a sentir mucho temor, el hombre nos estaba hablando y nos decía que ahí había una presencia. En un momento determinado yo llegué y cuando lo volví a ver a él, vi que se transfiguró. Y era la imagen de el que no se nombra, ¿verdad?
Sí,
de ese ser, un hombre oscuro, un negro, con cachos, toda la cosa. En ese momento, en el cielo raso de la casa comenzaron a rasguñar. Se oían como rasguños, como que pasaban como algo, como que rasguñaban el techo, las paredes, todo. Se oía terrible. Yo intenté levantarme porque se oía también adentro donde estaba el niño durmiendo. Entonces llegué y intenté levantarme, pero no pude. La verdad, no pude moverme de donde me levanté. Porque sentía que algo me sostenía, que me sostenía de los hombros y no me dejaba avanzar. El hombre este llegó y se levantó y comenzó a abrir una Biblia que llevaba. Y se puso a decir algo, pero era un idioma raro, era como hebreo. No sé, era un idioma extraño. La verdad era un idioma. Eso era un idioma extraño. Llegó y comenzó a decir y estiró las manos. Y en un momento determinado, todo paró. Y todo quedó en silencio. Y todo volvió a la normalidad. Entonces él dijo que ya todo había finalizado. Y después de un rato se fue y no volvieron a pasar ningún fenómeno en la casa. Fue algo muy extraño en realidad, y eso ocurrió en 1980 en ese lugar. Y en realidad nunca nada volvió a ser igual en la casa, porque comenzaron a ocurrir muchos incidentes y cosas y situaciones difíciles que me llevaron a la separación de mi familia, mi esposa. Y después de eso, pues sí he visto cosas, sí han ocurrido cosas, he visto muchas cosas más, pero y eso fue algo muy impresionante que me ocurrió. Yo tendría que como unos 20 años más o menos. Era lo que quería contarles, era lo que quería que supieran. Quisiera que me opinaran qué exactamente pudo haber sido todo eso. Cuando los vasos caían, quebrados hasta la mitad, era increíble. Y después el sonido de las cosas que reventaban contra las paredes, que caían en el piso. Un saludo aquí desde Costa Rica para ustedes, y espero en algún otro momento volver a entrar al programa de ustedes. Muchas gracias.
Costa Rica, un lugar muy...
Un saludo bello. Grande desde Costa Rica. Y pues quedo ahí en stand-by, por si acaso quieren que les cuente alguna otra historia. Pues yo trabajo en salud, soy enfermero.
Muy bien.
Trabajo en enfermería y he visto muchas cosas, he vivido muchas cosas bastante interesantes.
Ya lo creo.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches, mi amigo.
Pues es que yo creo que también, por una parte, la impresión que te llevas de la nada, que se rompan y ante tus ojos las cosas, una energía muy fuerte presente en ese lugar,
sin
para
duda,
que de esta manera constantemente hubiera este tipo de actividad.
Sí. Uh-huh. Actividad paranormal, que tiene niveles, ¿eh? Hay varios niveles de la actividad paranormal. Y yo creo, a reserva de lo que ustedes opinen, que una de las más fuertes manifestaciones es cuando los objetos se mueven. Inclusive en ocasiones son proyectadas como armas para causar daño a las personas que estén ahí presentes. Obviamente esto es algo que impacta demasiado a cualquiera de nosotros, ¿eh? A cualquiera de nosotros nos dejaría así como que impactadísimos. ¿Y a qué nivel se pueden mover las cosas? Ustedes han escuchado en esos programas de aniversario, de aniversario luctuoso de Juan, o programas de aniversario del programa La Mano Peluda, que hemos platicado algunas anécdotas. Siempre que escucho que hay este tipo de actividad tipo poltergeist, recuerdo aquella ocasión que estábamos en una casa, estuvimos de visita, estaba yo grabando con la cámara, habíamos hecho ya el recorrido, y desde la azotea no sabemos cómo fue que ocurrió, no tenemos ni idea, era un segundo nivel, o sea, la azotea del segundo nivel. Y ocurrió algo que les voy a platicar ahorita regresando de la pausa para que estén muy atentos.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
No pierdas tan bellas ocasiones de callar como a diario te ofrezca la vida.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, aquí estamos recibiendo más mensajes, y antes de irnos a la pausa, te quedaste con una idea, Nacho.
Ah, sí, Gina, claro, les estaba comentando a mis amigos, de sobre todo por el WhatsApp este de nuestro amigo de Costa Rica, ¿verdad? Que hubo un movimiento de poltergeist. Bueno, en aquella ocasión era una especie como de vecindad, en donde había pues un patio central, ¿no? Había cuartos o viviendas alrededor, así en la parte de arriba, en el segundo nivel, había viviendas que hacían una especie como de herradura, ¿no? Ya habíamos hecho el recorrido porque era una familia que estaba siendo atormentada por un demonio o veto a saber qué podría haber sucedido. El punto es que ya después de haber hecho el recorrido, por supuesto iba el maestro Soham y iba gente de TV Azteca, porque aquella ocasión se grabó dos veces, o sea, la gente de Azteca y nosotros de Fórmula íbamos levantando imágenes. Bueno, ya estábamos en la parte final, nos bajamos al patio central, digámoslo así, y quedamos como que a la altura de una especie de voladito que tenía el techo, como si fuese una marquesina, ¿no? Para cubrir el pasillito ese por donde circulaban los habitantes de ahí, ¿no? Para las viviendas. Y de repente, no me lo van a creer, pero Juan Ramón dio un pasito a la izquierda, así como que se movió para acomodarse, ponerse de pie, o vamos, se movió. Un pasito de esos, así como que ni cuenta te das que lo das, ¿no? Dio el pasito, acto seguido, desde arriba, desde la azotea del segundo nivel, cayó un mueble de alacena. O sea, como que ya lo habían desocupado, lo habían desechado, no lo tiraron y lo echaron a la azotea, el mueble. Y de un momento a otro, ¡olas! Cayó, hizo tantísimo ruido que todos nos espantamos, ¿no? Y volteó a ver a Juan, también súper espantado, porque prácticamente si no hubiese dado ese pasito, le hubiera caído en la cabeza. Así cañón, ¿eh? Es un mueble de lámina, no sé si ustedes lo ubican, este mueble de alacena. Y entonces dijimos, ¡wow! ¿Qué hubiera pasado si no te mueves, Juan? No, sí, porque inclusive le alcanzó, él se dio el pasito y le alcanzó a pegar un poquito en el tobillo. No le pegó fuerte porque se movió, pero sí le alcanzó a dar un rozón en el tobillo. Y todos dijimos, no, pues no cabe duda que aquí hay manifestaciones. Y luego, como para rematar, antes de salir de ahí, llegó una señora, la esposa del dueño que había llamado, y que empieza a caer en una especie como de trance de posesión. Se empezó a manifestar ahí un ente, y empezó, ¡wow, wow! Y estuvo bastante fuerte. Y ahorita me acordé por esto del poltergeist, que mueven objetos. Pues a qué nivel fue ese movimiento de objetos que casi le cae a Juan Ramón en la cabeza. Y yo pienso que no pudo haber sido una persona, porque si hubiese sido una persona, o sea, alguien que hubiera querido jugar una broma o algo así, hubiera sido considerado como un intento de homicidio, ¿eh? Imagínate que te caiga encima una alacena en la cabeza desde el segundo piso. No es así para una broma, ¿verdad?
Claro que no.
Estuvo duro.
Muy, muy fuerte. Y lo que hubiera podido ser, ¿no?
Sí, claro.
Es lo que eriza la piel.
Sí.
También aquí tenemos a Sonia. Gina y Nacho, por favor, les pido una oración para mi sobrina, que está muy mal en el hospital. Les agradecería mucho que me ayuden con una oración para ella. Se llama Aurora González Bonilla. Perdón la molestia, Sonia. Por supuesto que no es ninguna molestia, ni lo digas. Y ahorita todos nuestros escuderos y todos aquellos que se quieran unir también en oración para Ángela García Pérez, porque estamos escuchando relatos de terror, pero pues a través de tantos años y de tantas noches juntos, pues nos convertimos en una familia que también nos apoyamos en esas noches en las que tenemos una angustia por un familiar, por la salud de alguien muy cercano, y la manera de apoyarnos pues es a través precisamente de la oración.
Claro que sí, claro que sí. Pues con todo gusto, ¿eh? También algo pasa aquí con Rosario Castañeda. Si me quieres decir, amiga, qué sucede, porque se me fue la línea y ya no encuentro qué ocurrió, mi amiga, pero entiendo que también estás pasando por un momento difícil. Te mandamos un abrazo y por ahí mi querida Lucita o Malo, a ver si me...
Lupita Ferreira, Nacho.
Ayuda.
Ahorita ya vamos a seguir con relatos, sí. Pero Lupita Ferreira desde California. Jenny Nachito, a lo largo de este tiempo se han vuelto parte de nuestro diario vivir.
Gracias.
En las alegrías y tristezas. Así quisiera es. Que esta vez me pudieran apoyar con una oración para mi tío. Ah, para el tío de mi esposo, que hoy decidió quitarse la vida. Quisiera una oración para su alma, que encuentre la luz. De antemano, gracias y bendiciones. ¿Cómo se llamaba, Lupita? El tío de tu esposo, una decisión muy lamentable.
Sí, claro que sí. Vamos a hacer una oración, sobre todo por los dolientes, ¿no? Y por el descanso eterno, por supuesto. Pero los dolientes son los que se quedan, pues yo me atrevo a decir, frustrados, con un trauma, no haber podido detectar esas señales que a veces dan estas personas que son suicidas o que tienen pensamientos suicidas, porque a veces dan como que avisos. No puedo hablar en una generalización, pero sí dan como avisos y no los detectamos. Caray. Dice Elizabeth Cortés, Nachito, oraciones también por la familia de Rosario Castañeda. Sí, es lo que decía, ¿qué pasó? Porque no, me perdí en la línea, mi amiga, si me ayudas, ahí te encargo, por favor. Regina Beris dice, en la casa donde vivía, en una noche, los burós de la recámara se empezaron a azotar. Y miren que están pesados y además siempre tienen cosas, wow. Pues sí, ¿por qué, mi amiga? Había mucha energía por ahí, ¿no? Había mucha energía.
Azotar, wow.
Héctor Gerardo Pacheco Martínez, saludos desde Boca del Río, Veracruz, ve nomás dónde está mi amigo. Dice, en Tamales, San Gabriel, soy fiel peludo mañaco. Ok, amigo, bienvenido. Y gracias a mi querido Lorenzo García, por este super chat. Gracias, amigo. ¿A quién tenemos en la línea? Buenas noches.
A Gilberto.
Gilberto, desde Yucatán.
Hola, Chito, ¿cómo estás?
Bien, amigo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
¿Y tú qué traes? ¿Qué nos vas a platicar esta noche, mi querido Gilberto?
Uy, fíjate que estaba meditando.
Sí.
Estaba recordando algunas cosas y pues... Un caso curioso, ¿no?
A ver.
Hemos estado escuchando algunos relatos de las familias y de las maldiciones y de las cosas que pueden hacer, ¿no?
Cierto.
Mira, yo te voy a contar. Cuando nos casamos mi esposa y yo,
ajá.
Una comadre que yo tengo, ¿sí?
Sí.
Fue nuestra madrina de bodas. O sea... Yo les había platicado hace ya mucho, mucho tiempo que esa comadre me llamó para llevar a bautizar a mi ahijado porque no podía dormir. Sí, o sea, se pasaba las noches llorando y en su casa hacían cosas extrañas. Esa es una historia que yo creo que nos vamos a tener que echar en un miedotón porque de verdad
okay. Es
larga y completa, ¿no? O sea, y compleja. Pero bueno, ella estaba casada con un arquitecto.
Sí.
Y ese arquitecto padecía del corazón. Entonces la familia del arquitecto juntó un dinero para que lo operaran. Era una operación a corazón abierto, pero a él le dijeron que no, que se lo iban a llevar a Cuba para que le hicieran el santo, sí, por salud. Entonces él se convirtió en santero al grado que tenía visiones y podía ver gente alrededor. O sea, se supone que es algo como un don que le dan cuando adquiere esa categoría, ¿no?
Uh-huh.
O sea, no lo sé, pero sí. Bueno, el relajo está en que ella no, aunque se supone que practicaban la santería, ¿no?
Sí.
Bueno, ellas fueron nuestros padrinos, felicidades, qué buena onda y todo el show. En alguna ocasión se montó un evento en el que se le invitaba a la gente que tenía los carros modificados, a los tuneados, a que fueran. Entonces se hicieron una cantidad impresionante de boletos porque se esperaba prácticamente una invasión de gente que fuera a ver los carros tuneados, ¿no?
Sí.
pero había otro lugar ese mismo día en donde también había un evento de carros en donde allá lo que ganaban eran premios. Pero si tú llevas tu carro tuneado, tienes que pagar para que, digamos, que entre al concurso, ¿no?
Ajá.
En el otro no les iban a cobrar, pero sí iban a vender boletos. Y en el era nada más el chiste que llevaran su carro y que lo expusieran, ¿no?
Uh-huh.
Y en el otro, aparte de que tenían que pagar, iban a ganar un premio y era gratuito. El evento era gratuito.
Okay, en uno era una exhibición y en el otro era un concurso.
Ajá, exactamente.
Okay, bien.
Bueno, yo a lo que me refiero es a esto.
Sí, amigo.
La tía de esta comadre, que por cierto era esposa de un primo hermano mío, ¿sí? Que ya estaba convertida a la santería, recuerdo que en un momento dado dijo, ¿sí? Ah, van a ver estos fulanos de tal, voy a ir a buscar tierra del cementerio para echarles a los del otro evento. Porque al evento que se supone que estábamos coordinando, no fue nadie prácticamente. O sea, si se vendieron 4 boletos, haz de cuenta que fue mucho. ¿Sí?
Uh-huh.
Entonces, con esta referencia, te voy a decir, pasó el tiempo, ¿sí? Mi esposo y yo cumplimos 2 años de casados y pues me estaba yendo bastante bien y decidí hacer una reunión para los familiares, para los amigos cercanos, ¿sí? Aquí en la casa de ustedes.
Gracias. Sí.
Lo curioso del caso es que ese día, es que es muy curioso, mi comadre era, o sea, es prácticamente experta en hacer pozole.
Ajá.
Y la receta que yo tengo de hacer pozole me la dio ella.
Muy
¿sí?
bien.
O me la dio su mamá.
Sí.
Y mis vecinas de aquí al lado, ¿sí? También hacen pozole y muy rico.
Uh-huh.
Entonces, desde un día antes nos estábamos preparando, vinieron mis vecinas, descabezamos el maíz y todo lo demás. Y pues sabes que se precoce y al otro, o sea, y prácticamente después de que ya floreó el maíz, se le agrega la carne y la bacilada y todo el show.
Así es.
Entonces,
Gilberto, amigo.
Sí, sí.
Dame un segundito, sí, necesitamos ir al corte, no te vayas, por favor.
No me voy.
El miedofono está listo. 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muéstrame un buen perdedor y yo te mostraré un perdedor.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos con Gilberto hasta Yucatán, Mérida específicamente, ¿verdad, Gilberto?
Así es, desde aquí, desde la Mérida Blanca.
Eso es, mi amigo. Perfecto. Bueno, ¿y luego en qué nos quedamos,
pues,
mi amigo?
Pues que resulta que, mira, entre las 3 recetas, uh-huh, ¿sí? Y tomando en cuenta que mis vecinas habían venido a ayudarme la noche antes a descabezar el famoso pozole, ¿sí? Se suponía que el día siguiente o el día de la reunión, mi comadre iba a venir y que iba a darle el último toque al pozole, pero yo también tengo una forma de hacerlo. Entonces, se le pone la cebolla, se le pone orégano, ¿sí? Ajos que son asados y todo el relajo. Nada más que mi comadre decía que en la parte de arriba de la tapa donde se cocina el maíz, se le ponen las hojas de orégano para que se tuesten y luego, como un polvo con las manos, se disuelve y se echa en el pozole, ¿no?
Sí.
Bueno, resulta que yo agarré y le puse, como lo sé hacer, el orégano, el ajo y la cebolla asados. Y sí, cuando llegó mi comadre, armó un lío que no tienes idea. Pero unos gritos, o sea, un pleito. Pero te voy a decir por qué.
¿Por qué?
Curiosamente, te digo que me estaba yendo bien, ¿sí? Y yo le había comprado a mi esposa ese año un anillo con un diamante.
Okay.
Sí. No te voy a decir que era una roca como la de J-Lo, pero definitivamente era un anillo con un diamante, de una marca muy conocida.
Sí que te estaba yendo bien, amigo.
Sí.
Muy bien.
Acababan de poner la línea telefónica.
Ok.
Sí, con el internet y todo lo que venía en ese paquete.
Uh-huh.
Sí. Y además estábamos haciendo una reunión. Y curiosamente mi comadre ese día, en esa ocasión había tenido que empeñar sus alhajas. O sea, mientras ella empeñaba sus alhajas, yo compraba un anillo de diamantes. Mientras a ella le retiraron la línea por falta de pago, a mí me pusieron la mía. Y mientras ellos relativamente no tenían que comer, y te lo digo en serio, porque nosotros comprábamos,
sí,
aparte de nuestra despensa, y les llevábamos el comida, le llevábamos carne, sí, le llevábamos verduras, le llevábamos cosas.
O sea, despensa.
Claro, sí. Vuelvo a decirte, eran nuestros padrinos de boda y eran nuestros amigos y además era mi comadre y bueno. Pero ese día vino y me hizo un escándalo que no te puedes imaginar. ¿Qué por qué? ¿Que si yo iba a venir? ¿Que yo te iba a hacer? ¿Y qué por qué? Bueno, un show.
Un panchote.
Al grado, pero sí, pero al grado que mis vecinas obviamente lo escucharon.
Uh-huh.
Sí, escucharon todo ese conflicto grande que hubo. Yo inclusive tuve que ir a hablar con ellas y decirles que ella no iba a estar en la reunión y que ellas podían venir a la casa a comer. Bueno, muy así como que no querían, y sí, pues vinieron, nos acompañaron y aquí comimos y todo. No lo vas a creer. Eso fue al mediodía, terminamos, ¿qué será? Como a las 4 o 5, por decir, después del almuerzo, ¿sí? Generalmente en la casa nosotros no tomamos, ¿sí?
Uh-huh.
No tenemos nada de alcohol en una reunión, ya si alguien quiere traer sus bebidas, felicidades, pero aquí no hay borracheros ni nada de eso, ¿no? Bueno, a las 9 de la noche, por alguna extraña razón que tú y yo no sabemos, la hija de esta señora, o sea, de mi vecina, ¿sí?, salió en pijama, o sea, prácticamente semidesnuda, como loca, a correr por las calles del fraccionamiento. ¿Sí? O sea, se puso, o sea, sin razón de ninguna, o sea, no es que se haya peleado, no es que nada, es decir, literalmente se levantó ya de haberse acostado a dormir porque ella estaba estudiando en la universidad. Se levantó como loca y se salió de la casa a correr por el fraccionamiento.
Como poseída. ¿Sí?
Como poseída. ¿Tú te acuerdas lo que te dije que hicieron en el evento?
Ajá.
¿Sí? De los carros.
Sí.
Bueno, pues entre corre, le ve a buscarla. De hecho, llamaron a su novio para que viniera y fuera a buscarla por donde estaba y que la regresara a casa. O sea, la única manera en la que pudimos calmar a esta muchacha, porque estaba prácticamente ida, perdida, ¿sí? O sea, precisamente como poseída, fue rezándole y con agua bendita.
Uh-huh.
Y entonces, inclusive, la mamá de esta niña, pues mi vecina, me dijo: tú tienes que escoger a tus amistades. O sea, prácticamente, o ella o nosotros, ¿no? Entonces, sintieron que les hizo mal y tenían terror porque sabían que ella era santera y que era como se autonombra, bruja. Imagínate nada más.
A ver, entonces, tu comadre, digamos que no cayó bien ahí con tus vecinos.
No se podían ver.
Y le achacaron el hecho de que, pues, esta señorita, esta muchacha, hubiese tenido esa manifestación.
Claro, pero así.
Ok. ¿Pero no se suponía que ella no iba a estar, tu comadre, la santera?
No iba a estar, pero acuérdate que ellos pueden hacer diferentes cosas, aunque no estés, y ellas pensaron que de alguna manera ella regresó a la casa sin que nosotros nos diéramos cuenta porque estábamos en este lado de la casa y les haya echado algo a ellas.
Pero dime una cosa, entre ellas ya había conflicto, ya habían chocado, o solamente fue por los gritotes que te pegó por tu forma de preparar el pozole.
Mira, esas personas vecinas, sí, son religiosas, son personas piadosas, generosas, son personas, digamos, bastante estables, diría el maestro Soham que son personas que tienen una vibra buena. Sí. Okay. Entonces, ellas habían sentido una energía negativa con esta persona desde antes, pero como personas educadas que son, sí, o sea, mantuvieron su distancia y se saludaban y basta, ¿no? Pero ese día sí se sintieron muy incómodas porque gritó lo que no te puedas imaginar. Sí, yo le decía, o sea, ¿qué te pasa? O sea, cálmate.
Ni que fuera,
o sea,
para tanto, ¿no?
O sea, solamente le puse el orégano. No, pero es que tú, y que si, ¿para qué iba yo a venir si tú ya ibas a hacer? Y que si las otras, y gritaba y le gritaba insultos, ¿sí? Espérame, te están huyendo. Es que no me importa. Y sabrás tú las miles de culebras que salieron de allá, ¿no?
Sí.
Entonces, por eso la incomodidad que tenían ellas, ¿sí? Y el miedo que tenían cuando esa chiquita salió corriendo, era una chamaca de 17, 18 años, ¿sí? Que salió corriendo, era que le hubieran hecho algo malo. Y es que sabes que a veces hasta con solo desearlo se pueden hacer muchas cosas malas, ¿no?
Sí, mi amigo, pero fíjate que hay algo que rompe esto. Imagínate si no todos estuviésemos en un gran peligro. Recuerda que estas energías que son enviadas, inclusive de seres negativos que a veces se presentan, aprovechan una debilidad, aprovechan un momento en que estamos, pues digamos, con las defensas bajas, y ahí es cuando pues ven oportunidad. Algo había también en la casa de esta muchacha, porque si alguien está protegido, es difícil, y no me refiero a que traiga medallas, pulseras o lo que sea, sino que esté protegido, vamos, que sepas que estás siendo honesto con tus creencias, que tienes una fe muy grande, que, o sea, ¿sí me entiendes? Algo pasó.
Sí, claro que sí, claro que sí.
Algo pasó.
Sí, te voy a decir algo que me ha llamado mucho la atención, y te lo platico como me lo platicó mi comadre precisamente.
Sí.
Me decía, y por allá oía de gente que practica la religión esta, ¿no? La santera, la yoruba, el palo mayombe, cosas de esas.
Sí.
Mira, no son cosas que yo sepa porque yo no estoy integrado a ese tipo de esas cosas, ¿no?
Sí.
Lo poco que sé es lo que ella me cuenta.
Ok.
En algún momento, ¿sí? El hermano de ella estaba enfermo, tenía VIH, ¿sí? Y aparte le habían puesto una prótesis de cadera y una cabeza en lo que es el fémur, porque estaba muy dañado.
Sí.
Entonces, pasaron muchas ocasiones, no una, varias, en las que esa persona estaba ya para terminar. ¿Sí? Y yo oí al maestro algo que decía muy interesante, ¿no? O sea, de que en algún momento dicen, tienes que parar. O sea, los ancestros, la gente que que guía o los no sé qué serán los muertos o yo no sé. Dice que puedes hacer esto o puedes hacer lo otro o no, ya no lo puedes hacer. Bueno, lo que ellos hacían, que
Gilberto,
le llaman la obra. Sí.
Me llegó nuevamente la pausa, aguántame tantito, por
adelante.
Favor.
Sí.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, Gilberto. ¿Qué se oye? ¿Tienes un gatito?
Sí, mi gatito de arriba.
Ya nos estábamos
espantando. El escandaloso, ¿verdad? No, pues mira, entonces ellas hacían algo, ¿sí? Cuando él estaba muy, muy, muy malo, o sea, que le tenían que poner plaquetas, que le tenían que poner sangre, que le tenían que hacer y deshacer, o sea, porque la infección ya había subido, o sea, estamos hablando de septicemia, literalmente, ¿no? O sea, muy, muy grave. Ellas hacían algo que le decían la obra, indiscutiblemente que yo supongo que con muchos rituales.
Sí.
Muchos rituales que yo no conozco, ¿no? Pero lo que sí sé es que agarraban ropa de él, ¿sí? Que estuviera usada de 3-4 días, por decir que si estaba en el hospital le ponían una playera, ¿sí? Y de allá cosían un muñeco, ¿sí? Y lo rellenaban de carne de res, inclusive que se manchara con sangre. Y entonces ese muñeco que ya había absorbido el sudor y la esencia de la persona que la tenía puesta durante tantos días, ¿sí? Y que lo rellenaron con carne, iban y lo ponían en la almohada o debajo del colchón de alguna persona que estuviera enferma, un enfermo terminal.
Uh-huh.
Ahora, me vas a decir, ¿cómo es posible que esto lo puedan hacer? Déjame decirte que así como hay santeros en la calle, hay santeros en los hospitales.
Cierto.
Y saben lo que hacen. Entonces, supuestamente, el negocio o el trato que hacen es que cuando venga la muerte, se va a llevar a la persona que va a identificar con ese aroma, con ese olor, con esa esencia, y no va a ser el enfermo que ellas están cuidando, sino el que está por morir.
Ajá.
¿Por qué? Porque ese es una confusión, por decir, ¿no? Es un engaño que se hace. Ellos dicen y creen que son capaces de hacer esto.
Sí.
Entonces, no sé si lo hemos escuchado antes, no lo recuerdo, pero definitivamente, si, por ejemplo, cuando hablan de amarres, dicen que pueden entrar a casa de alguna persona para robarle su ropa interior y no se dan cuenta.
Ajá.
O sea, casi casi como que se pusieran encima la capa de invisibilidad de Harry Potter para entrar y llevarse las cosas.
Así es.
Sí, ellos pueden decir, yo no lo...
¿Gilberto? Amigo. Ay, ay, ay. ¿Ahí estás, Gilberto? A ver, vamos a ver si algo pasa. Bueno, esto está súper interesante lo que nos está comentando nuestro amigo Gilberto, solo que se pausó la llamada, algo ocurrió. ¿Qué hacemos? Déjame ver, vamos a volverlo a intentar, a ver si nos vuelve a contestar nuestro amigo Gilberto para terminar esta charla que estamos teniendo. A ver, espero que no se le haya acabado la pila, porque nos va a dejar como que picados, ¿no? A ver, se supone que está entrando la llamada. No, imposible. Ya no va a ser posible entablar la comunicación con nuestro amigo Gilberto. Por supuesto que vamos a esperar a que en otra ocasión pues nos termine de contar qué ocurrió con estas personas que hacían pues un trabajo ahí de magia con la ropa de su familiar sudada y le ponían carne de res. Y bueno, vamos a ver qué cosa sucedió, ¿no? ¿Qué cosa? Dice Esti López, pensé que iban a hacer una marranada con el pozole, ponerle carne humana o algo así. Pensé que sería el relato, por eso les quedaba. Bueno, no, mi amiga, quién sabe. Quién sabe, vamos a ver cómo termina la historia. Yo también me quedé súper picado. Vamos a ver cómo acaba todo, ¿no? Bueno, es que sí, cuando hay la brujería precisamente, ocurren muchas cosas extrañísimas. Y cuando alguien trata de fastidiar a una persona, si esta persona anda mal en el aspecto espiritual, no, ya no va a ser posible restablecer la llamada. Se me hace que se le acabó la pila o algo pasó con nuestro amigo Gilberto. Vamos a dejarla ahí pendiente. Qué pena, ¿verdad? Qué pena, porque estaba súper interesante la historia, sobre todo que ya estábamos en la parte final para poderla concretar y terminar. Y bueno, caray, fíjate lo que nos comenta nuestra amiga Liliana Barajas. Dice, hace unos días les pedí oración para la niña Valentina Mejía, que estaba en espera de un posible diagnóstico de cáncer. Hoy le dieron los resultados a su mami. ¿Y qué creen? Es negativo. Gracias a Dios, no tiene cáncer, no tiene nada. Gracias a Dios, lo dices muy bien, mi amiga. Qué bueno que esta pequeñita ha estado en un tratamiento, lo que sea. Después de hacer el estudio, resultado negativo. Lo que implica que pues la cosa marcha bastante bien y hay que darle honor a quien honor merece, y el único merecedor es nuestro Dios en su Hijo Jesucristo. Por supuesto, los que opinen lo contrario, lo lamento. Aquí hay un testimonio de una pequeñita que estaba esperando un diagnóstico. Pues imagínense ustedes, o sea, lo que se siente de tener a un familiar en esas condiciones esperando un resultado de unos estudios. En esos momentos es cuando te acuerdas que hay un Dios que cumple. Y ahí está, mi amiga. Qué bueno, mi querida Liliana. Gracias por compartir esta noticia que para nosotros es muy alentadora. Nos hace sentir que este programa tiene una función social con todos ustedes, no nada más de espantarlos y también espantarnos nosotros, no, sino de que en realidad seamos una especie de hermandad. Y me da mucho gusto por esto que ha ocurrido, y ya nada más a seguir con el tratamiento, lo que tenga que pues llevarse a cabo, porque si fue al doctor es porque se sentía mal de algo, ¿verdad? Entonces ya descartamos lo peor, y eso es muy, yo pienso, es muy bueno. No sé qué opinen ustedes. Quiero saludar a mi amigo Lorenzo García. Dice, saludos desde Salinas, Victoria, Nuevo León. Mi querido Lorenzo, saludos, hermano. Dice Vero Pinedo, hola, buenas noches a todos. Saludos desde Zacatecas, Zacatecas. Órale, vientos. Saludos también a Alex Sandoval. Buenas noches, peludomaníacos. Desde California. Órale, gracias. Y María Mata decía que nos mandó un relato, pero mi querida Mari, necesitamos que nos digas cuál es tu terminación para buscarlo rapidísimo y a ver si hay tiempo de pasarlo todavía, y con mucho gusto, ¿eh? María Fernanda dice que va a pasar más seguido por aquí, ya que casi siempre nos escucha con sus audífonos al estar haciendo sus labores, y eso es muy, muy bueno. Fíjense que hace rato les comentaba de ese asunto de la experiencia que vivimos con Juan, en una de tantas, la verdad es de que sí fueron un buen, un buen de visitas a casas en donde había manifestaciones. Nos han llegado a preguntar que por qué ya no lo seguimos haciendo. Pues primero tuvimos que hacer una especie como de break por el aspecto este del COVID, que un momento que sí se convirtió muy, muy riesgoso, y la misma gente decía, no, no, ya no. Pero no sé si ustedes recuerdan que inclusive recibimos una invitación de algunas personas que estaban trabajando en la antigua penitenciaría de Lecumberri, que si mal no recuerdo ahora es el archivo histórico de la nación, porque en ese sitio de Lecumberri sabemos que ocurrieron cosas muy, muy fuertes, entre otras, pues muertes. Había personas inocentes que estaban purgando una condena solamente por su forma de pensar. Había artistas, bueno, muchas personas muy connotadas pisaron lamentablemente esas celdas de Lecumberri. Pero también muchas personas que sí, que habían provocado muchos daños, muchas muertes, mucho dolor en varias familias, es más, hasta sembraron el terror en México, porque pues eran criminales natos, criminales muy conocidos por sus obras tremendas que hicieron y los llevaron a ser detenidos a esa penitenciaría de Lecumberri. Justo ahí se vieron varias cosas, lo que les comentaba de personas que estaban purgando una condena por sus ideologías, ¿no? Sobre todo las que tienen que ver con el aspecto político. Pero ahí mismo había unas, le podemos decir, celdas que no tenían techo. Entonces los presos dormían, digamos que a la intemperie, al aire libre, solamente eran rejas, como si fuesen loros o pericos o aves que tienen en una jaula. Ahí estaban purgando su condena. Era algo bastante fuerte. Entonces ese es un sitio donde se quedaron marcadas muchas, muchas energías. Entonces, en alguna ocasión recibimos una invitación para conocer los lugares donde todavía había ciertas manifestaciones. Ojalá que lo podamos retomar en este año, y si no, vamos a hacer nuestra propia investigación a ver si es verdad que hay manifestaciones ahí. Yo no lo dudo ni tantito, ya que si era un lugar que le llamaban el Palacio Negro, ¿no? Yo sí considero que las energías van siendo emanadas del sufrimiento, del dolor, de las emociones que se van plasmando en los rincones, en las paredes y en esos lugares tan macabros. Nos despedimos esta noche.
Muchísimas gracias por haber aceptado esta otra cita. Cada noche estamos escuchando relatos que en ocasiones nos sorprenden. Que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Y como decimos aquí, Cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.